Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 9 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, un placer. Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Viernes, la agenda cargada, Cuba, récord de COVID-19. Esa será parte de la agenda importante de nuestro espacio en el día de hoy. Tendremos información sobre dos cubanos que han sido llevados a centros de aislamiento en el día de hoy. La situación de la niña de Ovidio Martín Castellanos en Santiago de Cuba, hospitalizada en la sala de terapia en el Hospital Infantil de Santiago, la situación de los centros de aislamiento de Santa Espíritus. También vamos a tener información con lo que está ocurriendo con Omar Martínez, cortesía de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Obiotel, desde Perico. La situación de Omar Martínez, que el día 28 perdió su propiedad por el tornado y aún espera ayuda del gobierno. Luego de la denuncia, cortesía del Partido por la Democracia, que canalizó a través de Radio Martí toda esta situación, la seguridad del Estado ha amenazado a Omar con que, si vuelve a hablar, pues hablar represalia. Tendremos, cortesía de Félix, un audio que tuvimos acceso a lo que le ha pasado a Martínez, donde él cuenta el diálogo con los oficiales de la seguridad del Estado. También durante el día de hoy, en horas de la mañana, se han llevado detenido a Alberto de la Carrera Ramírez Baró, como parte de aquel grupo de activistas en Santiago que protestaron ahí en Santiago y fueron llevados a prisión. Ha sido detenido y supuestamente se lo llevaron bajo el delito de propagación de epidemia. Vamos a tratar de tener actualización sobre esto. Y en la segunda parte del espacio, en la tarde de hoy, vamos a dedicarnos al tema del ordenamiento. Tres expertos economistas cubanos hablarán sobre un debate digital dentro y fuera de Cuba, donde participaron, entre otros, el doctor Omar Eberlendi, el máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, el doctor Elías Amor Bravo y el abogado Jaxi Cires. ¿Dónde estamos? Pues 6 meses después de la tarea del ordenamiento económico en el país, en medio del rebrote de COVID. En medio de todo esto, pues los titulares muy desfavorables, extremadamente negativos. 6.000 nuevos casos reportó el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy y 28 muertos. Cifras récord desde el inicio de la pandemia hace más de un año. Entre los territorios más complicados, pues sigue siendo la situación de Matanzas, donde pues se diagnosticaron 524 casos. Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia en las últimas horas. Y sumado a esto, pues de la situación de Matanzas y La Habana, pues también está la situación de Santiago de Cuba con 366 y Guantánamo debuta con 322 casos. Sumado a 218 en Villa Clara, 222 en Holguín, 169 en Villa Clara, 168 en Camagüey, 166 en Cienfuegos. En fin, la situación bien compleja en el territorio nacional. También noticias a esta hora: la Guardia Costera de Estados Unidos continuó este viernes la búsqueda de 9 balseros cubanos, entre ellos una embarazada, desaparecidos en el mar tras un naufragio el pasado lunes en la embarcación en que viajaban, informó la Guardia Costera. Y sumado a esto, alertan en Naciones Unidas sobre grave crisis sanitaria en Cuba y señalan a Miguel Díaz-Canel como el principal responsable. Y causante de los apuñalamientos en La Habana, no padecía enfermedades mentales, aseguran vecinos en entrevista con Radio Martí. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo y vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con la situación de Omar Martínez. Cortesía de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, desde Perico, Matanzas. Vamos a escuchar la conversación y el audio que tuvo con Omar Martínez, quien le habló sobre lo que le está planteando la policía política.
Me citaron ahí para hablar y me pidieron que rompiera el vínculo con todos ustedes. Yo le dije que yo no podía comprometerme con eso, ¿tú me entiendes? De yo tener aquello de romper el vínculo, porque los únicos que hicieron por mí fueron ustedes en ayudarme a subir el video, que este y lo otro, ¿tú me entiendes? Que entonces me dice, no, nosotros sabemos que hace 3 días tú hablaste para Radio Martí. Y yo, sí, ¿cómo que no? Y lo hice. Dice, bueno, con el teléfono de Adeleida, porque ya ellos saben que fue con el teléfono de aquí, porque parece que tienen gente, dice que tienen gente que saben que yo cada rato subo acá arriba. Digo, sí, pero no es eso, es que cuando lo tenga que hacer 5 y 6 veces más, lo voy a volver a hacer, porque yo no estoy hablando nada en contra de la Rusión, simplemente estoy reclamando lo que decide el presidente, ¿me entiendes? Cosas que aquí no se están cumpliendo, ¿me entiendes? Entonces me dijeron, no, para el lío la comida, para que se te haga mejor en el hotel. Le dije, no, yo renuncié a todo tipo de alimentos, yo no quiero ayuda ni de comida, ni económica, yo no quiero ayuda de nada. Yo renuncié a todo y me mantengo así. Entonces me dijeron, no, pero te vas a pasar más tiempo ahí porque hay que buscar albañiles, hay que abrir hueco para zapatas, que este tipo de otro. ¿Sabes que el primero era de que era un cuartico de madera? Ya no es de madera, ya ahora están hablando de construcción. Y entonces me están pidiendo que yo me aparte de ustedes totalmente. Le dije que no, que yo no me voy a apartar, que yo no, que no me puedo comprometer con eso. Porque ustedes son los que me han dado. Ah, porque ellos me dicen, a ellos les pagan por eso. Con cada cafito que ellos pasen para Radio Martí, a ellos les pagan y les mandan dinero para ti también, lo que a lo mejor tú no lo recibas, pero ellos les pagan para eso. Le digo, a mí no me hace falta que me manden dinero. A mí lo que me hace falta es con eso. Entonces dice, bueno, pero pregúntale a Feli, así, pregúntale a Feli, pregúntale a Armando, ¿cuándo ellos le han dado una casa a alguien aquí de los damnificados? Le digo, bueno, yo creo que ellos no están en todo el derecho de hacerle casa a nadie. Ellos lo que están en el derecho es ayudar a que tenga un problema eso. ¿Me entiendes? Y no voy a renunciar a ellos ni me voy a apartar de ellos, porque con eso sí no me voy a comprometer nunca.
Omar, ¿y te ¿sí? citaron a qué dependencia fue?
Aquí a la policía de aquí de Jovellano, una sección que hay, a la policía de Jovellano.
Sí.
Un departamento que hay por a la seguridad del Estado, por la parte atrás de la policía, arriba, ahí radica la seguridad del Estado.
Ah, yo pensé que te habían citado al gobierno.
No, la seguridad del Estado.
Ah, ¿y quién te atendió? ¿No te dijo cómo se llamaba?
No, esa gente no anda.
¿Cómo es esa persona?
No, la foto, uno gordo es de Matanza, y entonces no me quiso devolver la citación, pero ya la citación ya está. Eso.
Exacto. Oye, ¿y entonces eso fue a qué hora?
Eso, a las 11.
A las 11, y la citación te la habían llevado allí a la albergue, al refugio.
Sí, a las 8 y pico me la llevaron a la citación.
¿De hoy por la mañana?
De hoy por la mañana, sí.
Bueno, gracias a Félix Navarro, denunciando la situación de Omar Martínez. Lamentable situación, y la exhortación de nosotros para la policía política, tan preocupada por la denuncia en Radio Martí, si los medios oficiales cubanos le dieran seguimiento a toda esta situación de desalojo, de falta de vivienda, de mala situación en los centros de aislamiento, en los hospitales cubanos, no fuese necesario que lo denunciaran por Radio Martí. Ese es nuestro compromiso, mientras que en Cuba no hay una radio y una prensa libre. Desde Perico, Matanzas, nos vamos a Santiago de Cuba con la situación de la detención de Alberto de la Caridad Ramírez Baró hoy en Santiago. Tenemos en línea telefónica desde el territorio oriental a Leonardo Ramírez. Leonardo, gracias, buenas tardes.
Bueno, gracias, gracias a todos. Respecto a mi padre, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, lo estuvieron hoy 9:10 de la mañana por el simple hecho de propagación de epidemia, cosa de que las escaleras del edificio de él está con una cinta, está situada ahí con una cinta, y el simple hecho es de que cómo es posible una detención así arbitraria donde él se encontraba en su domicilio, cuando realmente el gobierno tiene que coger y esos productos, los productos para alimentar, y se tienen que subirse, lo tienen que a esas personas que están infectadas, ¿no? y entonces ahí es donde empieza la propagación de epidemia, donde esas personas tienen que bajar para buscar autoalimentarse, buscar esos productos para alimentarse. Entonces ahí es donde te cogen y te formulan esas multas de un costo de 2,000-3,000 pesos, ¿me entiendes? Cosa de que no se paga aquí en Cuba.
Leonardo, es importante lo que tú estás diciendo, producto de la situación política que ustedes han tenido, cumplieron prisión política luego de aquella protesta que realizaron esto. ¿Consideras tú que esto de la propagación de epidemia es un uso indebido que está haciendo las autoridades cubanas y que tiene una sustentación política?
Bueno, eso es un método.
No te oigo, Leonardo, te perdí brevemente. Leonardo, ¿estás ahí?
Sí, ahora sí.
O sea, ¿es verdad que hubo propagación de epidemia o es un mal uso de las autoridades? Porque detrás de esto es lo que hay una motivación política para hostigar a tu padre.
Ajá, ese es el objetivo. El objetivo es buscar un delito común para enfocarse en un delito común para entonces llevarte a prisión injustamente, ¿me entiendes?
Ahora, si hay cintas amarillas en el edificio, ¿quiere decir que ahí donde vive tu papá hay casos de COVID?
Hay casos de COVID, pero el gobierno como tal tiene que administrar aquellos productos para alimentarse esas personas, no sé si se me entiende.
No dejar que las personas vayan a aglomerarse a la calle.
Es el problema, ¿me entiendes? Pero en el caso de mi padre se encontraba arriba, en su casa, ¿me entiendes? Cosa de que ya vienen programando esa detención, ¿me entiendes?
Leonardo, ¿sabes dónde está tu papá?
Ahora está detenido en la estación de Micro 9 aquí en Santiago de Cuba.
¿Cómo no, Leonardo? Vamos, está en el Micro 9, no... Te prometemos que a partir del lunes vamos a darle seguimiento a través de la producción aquí a ver qué está ocurriendo allá con ustedes en Santiago de Cuba y con la detención de Alberto de la Crea Ramírez Baró. Gracias, Leonardo. Desde Leonardo Ramírez, Santiago de Cuba. Bueno, ayer, después de 6 días, Ovidio Martín Castellano y 2 de sus hijos lograron salir del centro de aislamiento donde estaban en la escuela Pepito Tey, en Santiago de Cuba, pero no sin antes tener la mala noticia de que horas antes, su bebé de 1 año y 9 meses de edad, junto a su madre, que previamente habían dado negativa, el PCR último fue dado positivo y están internadas en el Hospital Infantil de Santiago porque la menor tiene faltas de aire y tiene fiebre. El contacto lo tenemos ahí en Santiago con Ovidio Martín. Ovidio, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, Ovidio, ante la situación catastrófica que tiene el país y la situación que tiene Santiago de Cuba, que en el día de hoy ha reportado 366 casos nuevamente, su situación personal, ¿qué sabe de su niña y de su esposa?
Bueno, hoy en la mañana supe de la niña y de mi esposa. Ayer empezaron a inyectarle interferón, que es el medicamento que están poniendo para poder contrarrestar aquí.
Yo tengo un problema con esto, Ovidio. Yo no soy médico ni usted tampoco, pero el interferón se hizo en Cuba para contrarrestar el SIDA, levantar un poco el sistema inmunológico. Pero no hay una evidencia científica que el interferón haga algo positivo para contrarrestar el COVID-19. Es mi modesta opinión, o sea, no sé cómo no ponen otros medicamentos, ¿no?
Bueno, ese es el medicamento, es un medicamento bastante fuerte, da reacciones negativas simultáneas que realmente no todos los organismos responden igual, y la niña hizo fiebre en la madrugada, mi esposa con mucho dolor de cabeza. Están en la terapia, como ya habíamos dicho, del Hospital Infantil la OMBI. Y la situación de hoy de la mañana fue que dice mi esposa que se sienten un poco estables después de esta situación. Vamos a ver, seguimos esperando pacientemente a ver, porque ahora hay que esperar mañana para volverle a repetir la segunda dosis de interferón y luego pasado mañana le harían el PCR para saber si el interferón ha hecho alguna reacción contra el COVID. La situación en Santiago sigue agravando.
Ovidio, antes de hablar de Santiago, me imagino que ese hospital estaba rotado de casos.
Sí, no, ese hospital está colapsado. Ahí no hay camas disponibles. En el caso, nosotros estábamos, como ya usted dijo, en el hospital, como ellos le llaman, un hospital de campaña, que es el lugar este de internamiento, la escuela Pepito Tei, una de las escuelas que están utilizando acá en Santiago para eso, en este caso para ingresar los niños positivos y los sospechosos, pero por los síntomas que dio la niña y no tener nada para poder allí atender a la niña, tuvieron que sacarla. Y se encuentra entonces allí en la terapia del, pero están llenos, todos los que están en terapia están con COVID. Allí todos los niños tienen COVID, allí todo el hospital está completamente abarrotado, no hay, tienen que buscar la manera. Ahora mismo, ayer cuando salí del hospital, de la escuela donde nos dieron el alta a mi hijo y a mí, siguen entrando casos por cualquier cantidad de niños completamente con síntomas, y entonces en el edificio de los negativos, de los que están sospechosos, pasan rápido después que le hacen el PCR al lugar de los positivos, porque la mayoría están dando positivo. Hay PCR que se hace cuando lo hacen, dan negativo, pero luego siguen con los síntomas y luego cuando se lo repiten dan positivo. Hay algunas personas que le están haciendo los PCR, da negativo, negativo, y algunas personas ya han hasta fallecido, y como usted iba a ver, PCR no lo ha detectado. Es decir, que la situación es bastante engorrosa, se escapa de la mano la situación sanitaria en Cuba, no solamente en Santiago, en toda Cuba, porque vemos el caso de Matanza y todo lo que está sucediendo en la isla completa, es alarmante. Realmente se necesita de lazos de unidad, de que realmente el sistema, el reino, se dé cuenta que se necesita solidaridad en este caso, no como ellos siempre plantean, de Cuba hacia el mundo, sino del mundo hacia Cuba en este momento. Más que nada, los médicos no van abasto. Los médicos, lo veo realmente de querer hacer todo cuanto puedan desde el punto de vista humano para tratar de solucionar los problemas, pero se ve completamente la incapacidad que tienen por la falta de recursos. No tienen ningún recurso para enfrentar la situación que tienen. Lo único que le queda y apelan es a esta cuestión del interferón, y con eso es con lo que están tratando de contrarrestar. Yo agradezco a Dios la situación que hayan puesto el interferón o no, pero la cuestión es saber si realmente esto, como ya usted decía, realmente es lo que va a hacer de que por siempre podamos resolver la situación, porque salimos ahora negativos y estamos acá en casa y no sabemos exactamente cómo son las cosas. No hemos tenido acá una información exacta de la salud con respecto ahora, a partir de este momento en adelante, qué es lo que tenemos que hacer, porque salimos de un lugar en el que estamos infectados con ese virus y ahora mismo estamos en casa sin saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el protocolo, qué es lo que pasa con nuestra vida, qué tenemos como tratamiento que seguir haciendo. Sentimos catarro, todavía sentimos dolores de cabeza, sentimos algunas cosas, y eso hay que ver esas cosas.
Increíble. Gracias, Ovidio Martín Castellano. Desde Santiago nos vamos a Guantánamo. En esta jornada ha debutado con más de 300 casos. El contacto lo tenemos en el territorio más oriental de Cuba con el activista Henry Cueto Guzmán. Buenas tardes, Henry. Henry.
No, estás con Adriano.
Ah, estoy con Adriano. Sí. Perdona, pensé que estaba con Henry Cueto Guzmán de Guantánamo. No importa. Adriano Castañeda, estás ya en el centro de aislamiento de la Sierpe. Estabas ayer con síntomas y no te habían podido llevar. ¿Cuál es la situación, Adriano Castañeda?
No, estoy aquí en la ciudad de Santo Espíritu, Tomás. Estoy en la escuela La Paneca, una escuela de oficio aquí de
te hablé de la Sierpe porque Vilma, tu hermana, sí estuvo primeramente ahí en la Sierpe. ¿Cuál es la situación en este lugar donde tú estás ahí?
Bueno, mira, llegué aquí ahora, hace un rato me pusieron el primer interferón. Esto realmente, el primer interferón, los médicos, y bueno, esto ya mantienen el protocolo este de todo esto contra el COVID, y ahora te van haciendo PCR, te van haciendo el test rápido, después viene otro interferón, y así. Vamos a esperar, esto está completamente lleno aquí, ¿viste? Muy lleno, muy lleno, que de hecho están viniendo guaguas y los están regresando hacia atrás, hacia otro lugar. Porque esto está completamente abarrotado de personas. Y bueno, imagínate tú.
¿Qué servicio están dando y qué atención están dando ahí?
Bueno, Bueno, mira, hasta el momento nos dieron ahí un almuerzo y no de la calidad que necesita uno en esta situación. Quiere decir que para una persona que está enferma, pero bueno, lo principal que yo estoy pensando y hablando con las personas aquí, que lo más importante pienso yo que es el tratamiento, a ver si uno sale de esta situación que se le ha ido de las manos. Realmente cada día se le está yendo de las manos más y más y más, y si no mantienen el apoyo y la ayuda esta que necesitamos del exterior, a nivel internacional, que se las están proponiendo. Y realmente parece que a la medida, no sé si al final, cuando haya una catástrofe más humanitaria, ¿no? La situación esta que estamos pasando, entonces tengan ellos que acudir a organismos internacionales, principalmente los cubanos en el exilio, que quieren ayudar, que quieren apoyar. Hasta los médicos también han tenido la información, y yo creo que realmente es una situación difícil la que estamos enfrentando. La vida de los cubanos está en las manos de Díaz-Canel. Vamos a ver si él hace un acto humanitario, podríamos decir, porque este es un momento que no es de problema de orgullo y de vanidad y de cosas, ¿no? Que debe haber algo, porque se va a morir mucha gente, Tomás.
¿Cómo no? Te dejamos, Arellano, para que descanse y hablaremos contigo el próximo lunes. Dios mediante, te mejores ahí en este centro de aislamiento, ahí en las afueras de Santi Espíritus. Vámonos directamente ahora sí a Guantánamo, donde la provincia debutó con más de 300 casos durante esta jornada. La situación bastante desfavorable ahí en el oriente cubano. Y vamos a cerrar nuestra primera mitad con el periodista Henry Cuoto Guzmán en el territorio guantanamero. Muy buenas tardes, Henry. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes.
Henry, 322 casos debutó Guantánamo. Se disparan los números a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál es la situación en Guantánamo con el COVID?
Bueno, la realidad es que la situación se ha ido de control. Para nadie ya es un secreto que el gobierno no ha podido durante todos los años tener un control real sobre la propagación de la epidemia. Y para nadie es un secreto tampoco de que en la actualidad los males que apenan al país han dado al traste con la situación de la pandemia. En la ciudad de Guantánamo la gente está súper que alarmada. De hecho, muchas personas tienen miedo porque esos 300 y algo de casos, 300 y tanto de casos, suponiendo de que cada caso tenga dos o tres contactos, en varios días la cifra puede llegar a cerca de 1,000 casos diarios. O sea, eso es una realidad que está ahí, que pueden tener. Y ha hecho en programas anteriores, se ha hablado sobre este tema, que la dispersión del virus en la ciudad de Guantánamo y en todo el país ha sido porque el gobierno no tiene control sobre el tema y no han habido medidas totalmente efectivas ni tampoco que puedan también para nadie es un secreto que la falta de alimentación a esto sumarle a esta oleada de casos, además de los apagones, están habiendo apagones y imagínate, la gente no puede con esta situación. Los centros de aislamiento en Guantánamo todos están llenos. Se están llevando a las personas para San Antonio y Mía, por allá, para ver cómo ellos tratan de buscar, a ver dónde meter a las personas. Esa es la realidad, que no se puede. De hecho, hay comentarios en la calle de que esto tiene solución. Hay una realidad, esto tiene solución. Lo que pasa es que el gobierno no quiere. Las personas están pidiendo a grito que por favor el gobierno cubano que permita que exista un canal de ayuda. Eso se está pidiendo para que suceda lo que está sucediendo. Está el caso de Matanza, por ejemplo, Ciego de Ávila, o sea, el país completo. Hoy fueron 6,000 y tanto.
Henry, te perdemos brevemente, Henry. De todas maneras, te damos las gracias ahí en Guantánamo, Cuba, con el testimonio. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio, este viernes 9 de julio. Regresamos en breve.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde ya viernes 9 de julio, Tomás Cardoso, ahora en compañía de nuestro técnico Tomás Larea, que le damos la bienvenida, regreso aquí al trabajo, y también Patricia Martínez continúa en la producción. Gracias a Otón y a Patricia, y pues vamos a seguir con nuestra agenda en la tarde de hoy. La situación muy complicada con el COVID en el país, pero también... la situación económica continúa siendo un tema de alta prioridad y el jueves por un académico sobre el impacto del ordenamiento iniciado hace 6 meses en el territorio nacional con la participación de varios analistas. Participó el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita desde Cuba, el doctor Omar Eberlendi, economista, es profesor universitario, el doctor Elías Amor, también economista, desde Valencia, España, y desde Panamá, Jaxi Cires, abogado y asesor de emprendedores y de Cuba Humanista. El tema muy importante, y de eso es lo que nos vamos a dedicar en la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy, aquí en Cuba al Día, para ver el impacto de la tarea del ordenamiento, cuál ha sido el impacto 6 meses después. Vámonos ya a Valencia, España, colaborador de este espacio por largo tiempo de Cuba al Día, el contacto con el doctor Elías Amor, economista, profesor universitario para nuestro espacio de Valencia. Profesor, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y gracias como siempre por invitarme a tu programa.
Bueno, profesor, en medio de sí. El panorama desfavorable que enfrenta el país, las cifras de hoy son alarmantes. Más de 6.000 nuevos casos de COVID-19 y 28 muertos por COVID en el país. El país básicamente está colapsado a nivel hospitalario y el régimen castrista se niega a pedir ayuda internacional. Ayer, ¿y por qué digo lo del COVID cuando vamos a hablar de economía? Porque creo que una cosa no se puede desunir de la otra. Ayer usted y otros analistas y economistas, tanto dentro como fuera de Cuba, estuvo también el doctor Omar Eberlendi, economista, profesor de la Universidad de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, máster en ciencias sociales, el asesor de emprendedores y también abogado y asesor de Cuba Humanista, Jaxi Cires de Panamá, y usted, por supuesto, el plato fuerte, analizaron el impacto del ordenamiento 6 meses después de iniciado. ¿Dónde estamos en cuanto al ordenamiento? Y poner esto un poco, Elías, en contexto de la realidad que tiene el país.
Bueno, pues sí, hablamos ayer de que la tarea de ordenamiento ya ha cumplido su 6º mes y se encamina para la mitad del año, ¿verdad? Y bueno, pues el resultado final o el resultado que podemos dar de esta actividad del gobierno comunista cubano es de un absoluto fracaso. Y yo expuse las razones, expuse 10 motivos que en mi opinión explican de sobra el fracaso de la tarea de ordenamiento en todos los aspectos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, hablé de que la tarea de ordenamiento no se puede calificar como una política económica al uso, porque no tiene una igualdad o una equivalencia de instrumentos objetivos y variables de control, y por tanto no es una política económica realmente. Yo creo que eso se sabe desde el primer momento. Además, los instrumentos principales, que son el déficit público y la cantidad de dinero en circulación, están absolutamente fuera de control. Yo me arriesgo, pero el déficit público en este momento en Cuba puede estar en el entorno de un 30% del Producto Interior Bruto y la cantidad de dinero en circulación por encima de un 60% del PIB. Eso significa que las autoridades han perdido el control de la economía y lógicamente, bueno, pues eso es una mala política económica. Y así fuimos desgranando una serie de factores, el hecho de que, por ejemplo, la tarea de ordenamiento no haya convencido a los observadores internacionales de la economía cubana, el hecho de que, por ejemplo, no le hayan dado a Cuba ningún beneficio en la negociación con el Club de París, con el hecho de que esta política no sea conocida ni tenga una notoriedad ni aprobación por parte de los organismos internacionales. Todavía estamos esperando alguna evaluación positiva, no sé, que no sea del ALBA, ¿verdad? En la CEPAL siquiera le han dedicado una línea a la tarea de ordenamiento. Sorprende además el hecho curioso de que la tarea de ordenamiento, Tomás, no guarda relación con el plan de la economía. Y esto es algo increíble, porque en Cuba el plan es el elemento fundamental de control económico, y sin embargo, en una resolución que se publicó en septiembre del año 2020 para regular la elaboración del plan del 2021, todavía las autoridades seguían expresando algunas magnitudes monetarias en CUC, que es la moneda que precisamente eliminó la tarea de ordenamiento. Luego, eso es una enorme contradicción desde el punto de vista de la política económica. Y así sucesivamente. Fuimos dando hasta 10 argumentos que fueron analizados después por los participantes, y yo creo que, bueno, pues como lo tengo publicado en mi blog, si alguien realmente tiene interés, lo puede consultar. La conclusión final es de que este programa, la tarea de ordenamiento, ha sido un fracaso, y lo que vamos a esperar para los próximos meses es más de lo mismo, pero agravándose, porque, y en eso estuvimos de acuerdo todos los que participamos en ese evento, el gobierno tiene que actuar cuanto antes, ya no se puede esperar más, hay que tomar decisiones cuanto antes en materia de economía, porque si no, la situación se puede llegar a poner muchísimo más grave y eso llevar a una situación de grave tensión como la que se vio, por ejemplo, en el año 1994 con el famoso maleconazo.
Profesor, ¿el ordenamiento, sí, en su opinión, ha disparado aún más las brechas sociales en Cuba?
Sí, quizá ese fue uno de los puntos fundamentales que abordamos ayer. ¿Y por qué las ha disparado? Pues porque el ordenamiento, Tomás, realmente es una política de ajuste muy duro, tanto que el gobierno lo ha escamoteado mediante una estrategia de comunicación que dice que es una política que protege a los vulnerables y no sé qué, pero es mentira. El ordenamiento lo que ha hecho ha sido endurecer el sistema económico cubano, quitando subsidios y gratuidades que recibía la población, precisamente los más vulnerables. Ha incrementado los salarios y las pensiones, eso es cierto, pero el incremento de inflación de 3 dígitos ha provocado que esas subidas de salarios acaben siendo nulas, porque la inflación se lo ha comido todo. Además, para las empresas y para los trabajadores por cuenta propia, el incremento de los salarios sin el respaldo de productividad acordado por la tarea de ordenamiento ha generado problemas de solvencia y de costes económicos en las empresas, y hay muchas empresas que no se han podido todavía recuperar de la situación. Por lo tanto, lejos de ser una política que beneficie por igual a todos los cubanos, es una política que ha creado enormes desigualdades sociales. Y ahí están las tiendas en moneda libremente convertible, que aunque no son el resultado de la tarea de ordenamiento, se han beneficiado y mucho de la cotización que tiene, por ejemplo, el peso cubano con respecto al dólar en el mercado informal, que eso sí que es consecuencia de la tarea de ordenamiento.
Profesor, ¿hasta cuándo va a durar esta etapa oscura en la economía cubana? ¿Cuál es su pronóstico?
Bueno, para empezar, Tomás, si tú te fijas, en los últimos, yo diría semanas, en los medios de la prensa oficial castrista, en la televisión cubana, ya no hay ni una mesa redonda en la que se hable de la tarea de ordenamiento. Y en la prensa oficial, en Granma, que yo la sigo todos los días para estar al día de lo que está pasando en nuestra querida isla, no se habla para nada de la tarea de ordenamiento. Es como si hubiera un tupido velo. Se han estado entreteniendo con el informe ese que se presentó en Naciones Unidas de un presunto embargo bloqueo, han estado hablando mucho del coronavirus porque es un problema grave, como tú has dicho muy bien al principio del programa, pero no se habla nada de la tarea de ordenamiento, ya por no dar ni dan el resultado aquel absurdo que daban de que la tarea de ordenamiento había provocado un incremento de la gente que quería trabajar, falso. Eso lo que había producido precisamente el empobrecimiento general de la población derivado de la política de ajuste duro de la tarea de ordenamiento, lo que hizo fue que mucha gente tuviera que buscarse un trabajo como fuera para poder tener unos ingresos salariales. O sea que, en contra de lo que ellos decían, era un efecto negativo de la tarea de ordenamiento. Hay un silencio político total. Ya ha habido un muerto, entre comillas, un muerto político por la tarea de ordenamiento, que ha sido Murillo, que ha sido apartado del partido y de la mayor parte de los cargos que tenía, y en su lugar Alejandro Gil no le gusta mucho pronunciarse sobre el devenir de la tarea de ordenamiento, y a Díaz-Canel no le hemos vuelto a oír hablar de la tarea de ordenamiento desde el Congreso del partido. O sea que hay un silencio oficial muy tenso que obedece precisamente al hecho de que lo que quieren es correr un tupido velo y tragar esta experiencia obligada por culpa del Partido Comunista, porque en definitiva es una política que no tenía ninguna justificación en el momento en que se ha aplicado, salvo la que había que llevar al Congreso los deberes cumplidos, ¿verdad? Como digo yo en mi artículo, en mi blog, los deberes los han llevado, pero los han llevado muy mal hechos, con letra torcida, con una redacción muy negativa, y el maestro les ha debido de suspender. En ese sentido, sinceramente, creo que no debemos de esperar nada de la tarea de ordenamiento, y de los efectos que algunos economistas creen que puede tener a medio y largo plazo, yo tampoco esperaría gran cosa, porque lo que se está viendo es que conforme pasa el tiempo, la situación de la economía cubana cada vez es peor.
Gracias en Valencia, España, al académico, el economista Elías Amor Bravo. Otro de los académicos que participó en este debate ayer, al cumplirse 6 meses de la tarea del ordenamiento, presentamos desde Ciudad de Panamá al abogado y también pues asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y uno de los fundadores de Cuba Humanista, Jaxis Cires. Jaxis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, otro de los... Usted fue otro de los participantes en este importante evento académico ayer, analizando tanto dentro como fuera de Cuba, analistas, la situación del impacto del ordenamiento. Hay un área que usted maneja y que le ha estado dando seguimiento. ¿Cuál es, Jaxis, el impacto de esta tarea inconclusa del ordenamiento en el emprendimiento, en los trabajadores por cuenta propia?
Sí, Tomás, si me permite rápido antes de responderte, quisiera hacer llegar mi solidaridad y la de Cuba Humanista y la del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con aquellas familias que han perdido a personas, a familiares, por cuenta de la crisis del COVID en Cuba. Ahora, respondiendo a lo que me has preguntado, la tarea de ordenamiento ha sido nefasta para los emprendedores cubanos, entre otras cosas porque el ajuste que se ha hecho, y que bien lo ha explicado el profesor Elías y creo que Ángel Marcelo, no se ha correspondido con una serie de medidas en el campo de liberalizar el emprendimiento cubano. Entonces, al final, si tú no liberalizas, si no tomas unas medidas concretas y profundas a favor de los emprendedores, que son el motor principal o podrían ser el motor principal de la economía en la actualidad, lo que estás haciendo es tomando una serie de medidas que lo que van a generar es un costo social muy grande y no va a ser amortizado por un crecimiento económico. Y lamentablemente es lo que ha ocurrido. Además, con un problema, porque el problema del ordenamiento es un problema conceptual, es decir, que no se han tomado, no se han hecho las reformas que hay que hacer, pero también hay un problema de liderazgo. Y lo explico. Lo han hecho en el peor momento en que lo podían hacer, en medio de una pandemia. Por tanto, lo han hecho mal y en mal momento.
Jaxis, ¿cómo se puede salir de esto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todo indica que el gobierno cubano está empantanado ahora mismo y no podemos separar. Le decía yo a Elías y quiero llevar la pregunta hacia ti también. Jaxis, hoy hay más de 6.000 nuevos casos de COVID en Cuba y 28 sí. muertos. Hay una necesidad cubo-humanista, se ha pronunciado también el observatorio, de ayudar a Cuba. El gobierno se niega y no está incapacitado. Todo este escenario de ordenamiento, de desordenamiento, de abandono del contrapropismo, de rebrote de COVID, ¿hacia dónde está dirigiendo la nación cubana?
Bueno, hacia un precipicio que es el que estamos. Han dirigido a la nación a una crisis humanitaria inmensa. Ellos podrán negar, por ejemplo, determinada propuesta sobre la ayuda humanitaria. Ellos podrán negar lo que quieran, me refiero al gobierno, pero lo que no pueden negar es la situación de empobrecimiento, agravado también por la situación del COVID. Pero aquí hay un empobrecimiento acumulado de hace años que tiene que ver con el fracaso del sistema en lo político, lo económico y lo social. Lamentablemente creo que hay poca voluntad política para hacer lo que hay que hacer. Mañana mismo el presidente Miguel Díaz-Canel debería anunciar dos cosas. Yo digo mañana. Uno, un paquete de decisiones, de medidas de carácter humanitario, entre otras, abriéndose a la cooperación internacional. Hay mucha gente fuera que quiere ayudar al pueblo cubano, pero viven encerrados en un orgullo. Pero claro, es muy fácil ser orgulloso cuando el costo lo carga en otro. Y el segundo paquete o la segunda decisión que debería tomar mañana mismo es anunciar el inicio de unas reformas profundas políticas, económicas y sociales. Lo decía Alejandro Gil, el ministro, no sabía ni cómo habían llegado hasta ahí, y lo dijo el difunto Fidel Castro cuando dijo que aquello no servía ni para ellos mismos. Por tanto, oye, más claro ni el agua.
Jaxis, en los últimos días, y yo sé que tú estás al tanto de esto, hemos visto, ya no es la Cuba de la época nuestra cuando estábamos allá en la isla, las redes sociales han revolucionado el antigubernamentalismo de los cubanos, la situación, la desidia y el desorden que hay en los centros hospitalarios, la mala atención médica, la falta de medicamentos, la falta de recursos es denunciada a diario, lo que está ocurriendo en Matanzas, que está colapsado el sistema de salud ahora en Santiago, en Guantánamo, en fin, en el territorio nacional. ¿Va la responsabilidad por parte del gobierno cubano de lo que está ocurriendo en el país?
Claro, evidentemente. Y yo siquiera quiero decir un matiz. Hay países en Latinoamérica donde los sistemas de sanidad o de salud se han visto desbordados en determinado momento. Eso es bueno que lo sepa y que quede claro. Sin embargo, hay algunos elementos en el caso cubano que apuntan a una mayor responsabilidad del gobierno. En primer lugar, nadie ha vendido a nivel internacional que es lo mejor del mundo en materia de sanidad. Lamentablemente hemos visto que ni siquiera medicamentos hay y jeringuillas a veces para atender a enfermos. Nadie le pidió a sus ciudadanos que se dieran los derechos civiles y políticos a cambio de respetar derechos sociales, entre ellos una sanidad de calidad. Nadie. Nadie mete preso a ciudadanos por criticar la gestión del gobierno como lo hace el régimen cubano. Y además hay que decir otra cosa, que en estos países que se han visto desbordados por la crisis sanitaria en algún momento, siempre el ciudadano tendrá la posibilidad que a los 4 años o cuando toque, podrá en elecciones con el voto mandar al gobierno para su casa. Eso en Cuba no pasa. Por tanto, la responsabilidad del gobierno cubano evidentemente que es mayor.
Jaxis, finalmente, como dijo recientemente en un análisis cubo-humanista, las dos columnas vertebrales de sustento de la democracia en Cuba, que eran la educación y la salud, ya no existen, ya sí.
Efectivamente, claro, porque en Cuba, y eso hay que decirlo bien claro, no solamente se violan los derechos civiles y políticos, sino también los económicos y los derechos sociales. Y en los derechos sociales están esos dos que tú recuerdas, que es la educación y la salud. Con el dolor, y hay que decirlo con el dolor, yo no me alegro y creo que ningún buen cubano se puede alegrar de lo que está pasando hoy en Cuba. Esto es un dolor, es un sufrimiento, pero también a la vez hay que exigir una responsabilidad política y hay que exigir un cambio inmediato al gobierno cubano, que es quien está en condiciones de iniciar ese cambio.
Gracias en Ciudad de Panamá al abogado Jaxi Cires y también de Cuba Humanista. Y vámonos directamente a La Habana, el contacto con otro de los participantes de, en este importante evento sobre los 6 meses del ordenamiento, donde tanto académicos dentro como fuera de Cuba debatieron ayer el impacto 6 meses después. El contacto en la capital cubana con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, tenemos el placer de contar contigo también. Hemos hablado con Jaxi Cires, hemos hablado con Elías Amor. Tu valoración, Ángel, tú eres un hombre muy joven, pero eres veterano en el emprendimiento y en la asesoría de cuentapropistas, más allá desde el 2010 cuando esto empezó. ¿Cuál ha sido el impacto del ordenamiento en el sector empresarial privado en Cuba?
Bueno, realmente el impacto ha sido totalmente negativo, primero que todo porque esto ha generado un cúmulo de problemas, además de los ya existentes. Uno de ellos es la alta inflación que vivimos en el país. Otro elemento es que se han cerrado muchísimos emprendimientos debido a que nunca se tomó en cuenta la resolución 427 del Ministerio de Finanzas y Precios ante situaciones epidemiológicas. Y otro elemento aún así es que esta tarea de ordenamiento ha tenido un grupo de medidas, vamos a decir, que ejercen mucho mayor control, que limitan la libertad y no permiten el desarrollo de los emprendimientos. No permitir ese desarrollo del negocio en función normal, no se permite entonces la generación de empleos dignos. Y entonces ahí ya tenemos ya una afectación notable dentro de la economía de cada cubano, dentro del bolsillo de cada cubano. Y recordar que cerca de 720.000 personas, según cifras oficiales, están vinculadas al sector privado. Pero si tomamos en cuenta que esas cifras oficiales pueden ser multiplicadas por 10, que serían entonces la cantidad de personas por cada negocio que se relacionan de manera informal, estaríamos hablando de cerca de 7 millones de cubanos relacionados en el sector privado cubano. Y esto es algo necesario decirlo, porque cerca de 7 millones, precisamente, de disímiles maneras se relacionan con el sector privado de manera informal. Y entonces esta situación que hoy existe afecta también el consumo de los cubanos, porque si no tenemos empleos dignos, las personas no tienen acceso entonces a alimentos, no tienen acceso a determinados bienes y servicios que pueden, vamos a decir, obtener dentro del mercado cubano. Y muchos de esos bienes y servicios los comercializan esos privados. Entonces estamos mirando cómo toda esta notable situación al final se convierte en una espiral que desorganiza aún más la economía cubana.
Ángel, en tu opinión, que llevas tiempo analizando el impacto de las políticas del ordenamiento, el reajuste que tú dices que es necesario, ¿qué tiempo va a tomar todo esto?
Bueno, yo creo que eso va a emprender alrededor hasta el 2023. Estaremos viendo todo esto. Recordar que el proceso inflacionario nos conduce evidentemente a que la cifra del dólar y la cifra del euro anterior a la implementación de los lineamientos debe aumentar 10 veces. Si teníamos 25 pesos por dólar, bueno, eso se aumentaría a 10 veces, estaríamos hablando de 250 pesos por dólar, y si multiplicamos entonces el valor del euro, que serían 28 pesos, más o menos, a media, estaríamos llegando a los 280 pesos. Entonces, esta cifra, según el ritmo que tiene, ahora mismo está cercana a las 2 veces al cierre del primer semestre. Pensemos que el próximo semestre aumente 2 veces más en un ambiente favorable y continúe así. Entonces, en el 2023, al cierre del primer semestre de 2023, estaríamos, y ojo con esto, en una circunstancia similar al cierre del 2019, que para nada fue bueno en la economía cubana.
¿Hasta dónde va a llegar la devaluación de la moneda nacional, Ángel?
Bueno, la moneda nacional debe continuar un proceso. Estamos camino a la eurización del país. Ese proceso de eurización de la economía cubana nos va a llevar a que lleguemos a estar a 280 pesos cubanos por un euro y nos debe conducir a que lleguemos a 250 pesos cubanos por un dólar. Ese es el proceso natural que debe seguir la economía cubana en los próximos meses y el próximo año.
Las gracias en la capital cubana al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Llevamos ya más de una semana tratando de establecer contacto. Nuestra productora Patricia Martínez, redes sociales, lo había visto, la situación del periodista de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, Jorge Bello, que desde el 2 de julio está internado en un centro de aislamiento. Ayer, 8, jueves finalmente le dio el alta, Bello de positivo de COVID-19, ha puesto lo siguiente en redes sociales: ya estoy de alta médica en casa, aún no me siento del todo bien y he perdido mucho peso corporal. Evidentemente las imágenes lo muestran, pero estoy teniendo mucho reposo para intentar recuperarme lo antes posible. A todos mis hermanos que estuvieron al pendiente sobre mi salud, les agradezco infinitamente, y especialmente a mi hermana Díaz Ñurka Salcedo Verdesia, quien no solo se interesó, sino fue quien estuvo cada día de ingreso asistiéndome con alimentos y apoyo. Recordemos que Díaz Ñurka, parte de su actividad que ha hecho es ayudar a estas personas. Jorge Bello, que hablaremos con él la semana que viene, ha tenido la cortesía de enviarnos un pequeño video relatando algunas de las condiciones en el centro de aislamiento. Vamos a escuchar.
Mira, las condiciones ahí en el centro de aislamiento Rubén Martínez Villena, el pedagógico de Alquiza, no son las mejores. Al menos la atención médica no es la mejor. Ahí los pacientes están falta de medicamentos, los doctores apenas visitan a los pacientes, tienen que estar cayéndole atrás, te ponen el interferón y te dejan como si fueras un pedazo de carne, y aunque tengas reacciones adversas, manda a buscar al médico y no viene. Es decir que no son las mejores condiciones que hay en ese centro de aislamiento. Y muchos ancianos en ese lugar hay un hacinamiento bastante, ¿cómo te podría decir? Notable. Es decir, que están entrando personas y personas y personas en cuartos bastante reducidos, es decir, de que todo el mundo está igual. Cuando ya te anuncian que estás negativo, no te aíslan, te dejan ahí junto con todos los positivos. Para terminar, la preocupación que tengo con los ancianos que se encuentran en ese lugar, quienes están pasando muchísimo trabajo y se encuentran totalmente desvalidos y desprotegidos. Eso sí me preocupa bastante, la indefensión de esas personas. Ese grupo está bastante desprotegido.
Bueno, ya lo escuchaban, era el periodista Jorge Bello, Dios mediante, regreso en su casa, aún recuperándose, y las gracias a él. Así concluimos nuestro programa de Cuba al Día, en este compromiso informativo, ya este viernes 9 de julio. El agradecimiento a nuestro técnico Tom Madariaga en la tarde de hoy, la producción como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el fin de semana en medio de tiempos tan convulsos en nuestra querida isla de Cuba, y el reencuentro el próximo lunes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que lamentablemente no cubren ni reportan los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos el lunes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Yankees versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7:00 p.m. por Radio Martí.